Nos encontramos como cada semana con la licenciada en psicología Silvia Bajnenko, a quien le damos la bienvenida a este Coffee Break. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola Dani, ¿todo bien vos?
Bien, muy muy bien, esperando charlar contigo.
Sí, bueno, hoy en realidad va a ser un recuerdo, me sentía obligada a hablar del tema que voy a hacer. Hoy quiero recordar algo que nunca se olvidó, pero que tampoco se resolvió. El atentado terrorista a la AMIA, en la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, 18 de julio de 1994, 9 y 53 horas. Yo no puedo explicar el atentado, ¿no? Pero sí, pero sí las consecuencias psicológicas de semejante conmoción. Yo quisiera preguntarles, porque estoy segura de que van a recordar, ¿qué estaban haciendo en ese momento? Si cierran los ojos o paran un instante, yo creo que cada uno de los que está escuchando va a recordar qué estaba haciendo, dónde estaba. No sé si ya lo pudieron hacer.
Sí, yo tengo clarísimo. Yo estaba viniendo para la radio. Comenzaba el programa a media mañana, claro.
Claro, exactamente. Y entonces yo, que lo poco desde mi lugar que puedo hacer, es explicarles por qué sucede este hecho, ¿no? Además de que hoy en este espacio que tengo, les voy a hablar de que por qué recordamos algo tan traumático y no otras cosas. Les voy a hablar de la explosión de nuestras propias creencias de ese momento y de los síntomas derivados de ese evento, ¿no? ¿Por qué recuerdan? Lo van y lo vamos a recordar, porque cuando un evento te conmueve, te aterroriza, no hace falta que estés presente, pero recordás en qué situación estabas. Y esto es porque la memoria deja marcas cerebrales, son huellas que las vivencias dejan en el cerebro, bueno, en neurociencia se denomina engramas, pero bueno, para entender mejor yo voy a hablar de huellas psíquicas en el cerebro, que quedan indelebles. Entonces el recuerdo de la explosión se fija con un fuerte componente emocional, que es el miedo, que a veces tanto les hablo, ¿no? Que detrás de muchas conductas nuestras está el miedo. Entonces queda indeleble, queda como un esquema y uno no se vuelve a olvidar porque asocias entre la noticia que recibiste, la emoción que estás sintiendo y el contexto en el que uno estaba. Porque el miedo condicionado genera esto. ¿Qué es un miedo condicionado? Se los puedo explicar así. Hay un estímulo neutral, qué sé yo, una campanilla, le sigue un estímulo aversivo. Por ejemplo, una corriente eléctrica, ¿no? Uh-huh. Entonces yo escucho un sonido neutral, pero luego viene una descarga eléctrica. Después de varias repeticiones, aunque sea solo este sonido neutral, ya me da miedo, porque sé que después viene el estímulo desagradable, ¿no? Que es la corriente eléctrica. Entonces, por eso, siempre el estímulo se liga a un contexto, a dónde estábamos, qué estábamos haciendo. Cuando vos tenés una situación choqueante, amenazante, la verdad que no sé cómo denominarla, porque creo que todavía no hay palabras, ¿no? Para nombrar algo así. Entonces uno identifica claramente el contexto. ¿Dónde fue que ocurrió? Esto es, digamos, muy atávico. ¿Qué quiere decir atávico? Muy arcaico, muy del pasado. Entonces tenemos un lugar en el cerebro que se llama hipocampo y ahí se guardan las memorias. Bueno, de acá se derivan también la explosión que se genera en nuestras propias creencias y los síntomas derivados. Con respecto a las creencias, ¿qué pasó en ese momento? Sobre todo con la gente que sufrió pérdidas muy cercanas y en el mismo lugar o no, pero pérdidas muy cercanas, hijos, padres. Entonces, esto que las creencias se desequilibran, se rompen, explotan, esto no puede pasar, y la creencia de que la vida no tiene sentido. Entonces, claro, porque hasta ese momento quizás, como uno se relaja, los sucesos son ordenados, predecibles, ¿no? En general uno se levanta a la mañana y más o menos, ¿sí?, hace su día. Entonces, pero estas personas que han sufrido esta conmoción pueden llegar a sufrir esto, este trastorno del cual les quiero comentar, lo habrán oído, y que se llama trastorno postraumático. En esta cuestión, ¿no?, en esta conmoción, lo que, como yo les quería hablar también de esto de las creencias que se rompen, las cuestiones, uno ya desconfía de nuestro poder de anticipación y de nuestro poder de control. Del poder de anticipación uno ya desconfía porque pude haber hecho otra cosa, porque mi hijo estaba en la bolsa de trabajo, porque le hablé de ese lugar, porque mi hija bajó a buscar un café cuando se lo pedí, y justo fue en ese área donde se generó la explosión. Y con respecto a la capacidad de control, las víctimas o los familiares de las víctimas dicen, podría haber hecho algo diferente. Entonces, de esto se deriva un autodesprecio, autocrítica, bueno, depresión.
Silvia, ¿el mismo fenómeno se da en el caso inverso, en el sobreviviente?
Sí, claro, justamente, sí.
La pregunta de por qué yo justo no fui, por qué yo no estaba, por qué a mí no me tocó.
No estaba yo, más un padre, ¿no? Con respecto a un hijo que... Creo que no hay nombre, no hay palabra para nombrar eso, ¿no?
Es que la realidad es que nuestra capacidad de anticiparnos es muy relativa.
Bueno, eso es el trauma. El trauma es que entra una cantidad de estímulos tan terribles que no se pueden procesar. Eso es lo que es un trauma. Entonces la energía se va por donde puede. Bueno, la vida, por supuesto que es un antes y un después, ¿no? Entonces uno... al sobreviviente lo que se le impide es aceptar que el hecho es externo a uno, que uno no podía hacer nada. Bueno, y entonces este trauma se genera, se diferencia del estrés porque el estrés es inmediato y el estrés postraumático aparece después. Quizás un mes después, pero no hablemos de tiempo, aparece después. Esto también se ve mucho en los sobrevivientes de guerras, lo habrán visto en películas, porque yo voy a hablar de algo que aparece que es intrusivo, que es lo que caracteriza al estrés postraumático, es una imagen que aparece de repente como si el hecho se repitiera. Son imágenes intrusivas, ¿no? Y la persona piensa que está otra vez en ese lugar. Por eso en terapia, este tema se lo trata tratando de que la persona diga, cuente los detalles, porque es una memoria que queda aislada de otras memorias, ya para ir al cerebro, ¿no? Es una memoria que queda como encapsulada, fuera de las otras memorias. Por eso a veces se disocia y de repente aparece como un recuerdo que llamamos intrusivo. Es de repente, una y otra vez. Bueno, aparecen también sueños recurrentes, sentir que el suceso se repite, y también hay esfuerzos por evitar recordar, ¿no?
¿Y se puede evitar recordar? Yo creo que cuanto más tratás de evitar el recuerdo, más recordás.
Claro, exactamente, Dani, porque por eso el terapeuta experto en estrés postraumático lo que hace es que la persona cuente con detalles, inclusive, lo que pasó. Todo lo que se sabe hasta ahora, ¿no?, es para esto, para unir esta memoria que quedó aislada frente al trauma, poder unirla a la memoria actual y sobre todo poder procesar, porque la verdad que lo que uno no puede es procesar. Entonces se genera también una anestesia emocional, puede ser uno de los síntomas, un embotamiento, un desapego. La persona no siente, no puede, ni siente ni puede expresar lo que siente, ¿no? y también fenómenos de desrealización, o sea, la sensación de estar desconectado del mundo y tener la sensación de que el entorno es irreal. Y también despersonalización, como que uno está fuera de uno. Uh-huh. Bueno, y también, por supuesto, una falta de concentración, ¿no? Porque hay aturdimiento. Bueno, por supuesto que esto varía. Ay, siento un ruido.
¿Sí? Sí, igual yo te escucho perfecto, ¿eh?
Ah, bueno, bueno. Así que es nada fácil.
Te iba a preguntar, Silvia, porque mucho hablamos cada vez que llega un aniversario de la falta de justicia y cómo la justicia de alguna manera no permite cerrar, al no existir, al faltar, no permite cerrar un círculo necesario para aquellos que tienen que elaborar un duelo, una falta de alguien. ¿Qué tanto de eso es desde lo psicológico real? ¿Cómo se trabaja? Porque a lo mejor la justicia no llegue nunca.
Sí, eso se trabaja no solo en estos casos, sino en los casos de la vida. Uh-huh. Uno a veces dice que la vida no es justa y este ha sido un hecho más. Entender eso, que la vida no es justa, no siempre fue justa en todos los acontecimientos de la vida. Quizás entender eso no quita que uno busque justicia, ¿no? Y que a uno lo alivie el encontrar la justicia. Pero también uno tiene que ver la otra cara, que es que a veces la vida no es justa, y con eso tenemos que lidiar.
Sí, eso es lo que yo te iba a decir, que, digamos, una cosa es lo externo, que uno puede desearlo, pedirlo, pelearlo, pero otra cosa es la realidad, puede suceder, y lamentablemente ya hay muchos familiares que se han ido, que han fallecido sin haber encontrado justicia para sus seres queridos.
Sí, porque hay otra cosa, que cuando uno siente que todo es tan injusto, dicen que también tendés a que el corazón sufra tanto que se podría llegar a tener problemas cardíacos severos. Uh-huh. Por la sensación de injusticia, esto.
O sea que
por
la injusticia esto, mata realmente, no es una figura...
Claro, la vivencia de la injusticia, porque por eso hay otras técnicas que también se aplican, como es el mindfulness, donde en lugar de buscar justicia, bueno, es difícil, ¿no? Se practica el perdón y la aceptación. Yo no lo puedo hacer, es difícil, eso se llega a estadios muy elevados de conciencia, del alma.
Sí, porque el mindfulness trabaja el aquí y ahora, el presente.
Eso, entre otras cosas, uh-huh. Trabaja el aquí y ahora, trabaja en la aceptación, que no es resignación, trabaja esto de no juzgarse tanto, ni juzgar a los demás. Este es un caso diferente igual, ¿no? De juzgar. Toda situación es distinta. Y sobre todo esto de aceptar lo que no se puede cambiar y perdonar, pero perdonar ya es el estadio que no sé si se llega.
Silvia, para otro momento, me encantaría que pudiéramos hablar del tema de la culpa, de la culpa por seguir la vida, por seguir vivo.
Porque, sí, claro, mucha culpa. Sí.
Porque te cuento, me tocó viajar como adulto, digamos, con un grupo de jóvenes a Marcha por la Vida. Y en un momento el shock más grande que sufrieron no era ver lo que veían, sino darse cuenta que se podían permitir reírse, cantar, bailar, claro, ser felices, y de repente decían, no, es como si no tuvieras derecho. Y me gustaría que habláramos porque seguramente es parte de la carga que llevan los sobrevivientes.
Y sí, debe ser por eso que ya desde la antigüedad se toma este espacio del duelo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cuando la muerte es tan violenta, tan sí, repentina, y aparte no hay justicia, y el duelo no es tan sencillo de hacer.
Uh-huh. Estoy de acuerdo.
Bueno, si te parece, Silvia, eso lo dejamos para sí, otro momento, porque este tema no se agota.
No, como no se agotó la resolución de esto.
No.
Sigue abierto.
Bueno, para que la gente encuentre, te encuentra en las redes, te encuentra en Silvia Bajnenko con B corta y con K.com, en el teléfono 154.
No, silviava@gmail.com. Este es más fácil.
Silvia va con B corta.
Sí.
@gmail.com
y 154-490-4671. Bueno, Dani.
Fantástico. Silvia, bueno, nos hizo muy bien poder tocar este tema desde ese lugar, porque estas son las semanas, claro.
Cuando quieras.
Son las semanas muy pesadas. Gracias, Silvia. Silvia Bajnenko, licenciada en psicología.